los miércoles en directo de 20 a 21 horas y los domingos en redifusión de 18 a 19 horas, Marisol Pila, José García y Miguel Alcaraz os llevarán lo mejor posible a través de Universo 3000. Un programa donde encontrarás
ciencia de vanguardia,
civilizaciones antiguas,
enigmas del mundo,
filosofía,
medicina alternativa,
mejoramiento personal,
ufología,
parapsicología.
Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Estás frente a la última puerta que te llevará a Universo 3000. Una vez abierta, te sentirás atrapado por el misterio y los enigmas del mundo. Cambiarás tu forma de ver y comprender la realidad. Universo 3000, un mundo que te fascinará.
Buenas noches, bienvenidos a Universo 3000, tu programa sobre enigma y conocimiento profundo del mundo, en la 89.0 de la FM, Onda Guillena Radio, Guillena, Sevilla, Andalucía, España. ¡Empezamos, amigos! Pues estamos súper contentos de poder estar, de iniciar esta, creo que es la octava temporada de Universo 3000, y pediros perdón porque hoy no hemos podido estar desde las 20 horas que empezamos el programa. Hemos empezado un poco más tarde por un pleno municipal que había aquí en Guillena, pero bueno, que sepáis que cada miércoles pues estaremos aquí a las 20 horas. Y también deciros que si no escucháis el programa de radio en la 89.0 de la FM, pues podéis pasarse a internet a la página de Facebook, que es www.facebook.com/hacia la derecha, Onda Guillena /hacia la derecha. Y bien, también quiero presentaros que mis compañeros de programa, que son los mismos de otras temporadas, Marisol Pila, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Miguel, y muy buenas noches a todos.
Y don José García Velázquez también, que lo tenemos aquí a la siniestra. Bienvenido.
Muchas gracias y buenas noches.
Y de invitada, pues tenemos aquí esta noche a Carmen Conesa, que también comentaros que si queréis venir al programa, pues de invitado, pues podéis hacerlo, pero tenéis que solicitarlo antes. Hay un correo que podéis escribir y pedirlo, que es universo3000, con número, ondaguillena@hotmail.com. Y también recordaros unos números de teléfono que esta noche no va a ser posible porque no estamos en pleno directo, pero para otra noche que tengáis el número de teléfono por si queréis hacer preguntas también, que es 955-78-5430, repito, 955-78-5430 o 955-78-4474. Repito, 955-78-4474. Bien, y el tema de hoy. Pues el tema de hoy, los que hayáis podido entrar pues en la página de internet nuestra o en la mía, pues sabréis que mis compañeros pues me van a hacer una entrevista sobre el contenido de mi libro titulado Respuesta a las preguntas fundamentales de la humanidad. Y bueno, yo, como hemos estado varios meses sin programa, quería preguntarle a mis compañeros qué tal han pasado el verano. Marisol, ¿tú qué has hecho este verano? Interesante. ¿Puedes contarnos algo?
Claro que sí. Bueno, primero también quería saludar aquí a nuestro compañero Fernando Santos, que está en el sonido, y dar las gracias también al director pues de la radio, a Carlos, por la oportunidad que nos das, pues, de hacer los programas de Universo 3000.
Y que nos suba el sueldo, ¿no? Que no se te olvide.
Sí. Bueno, pues la verdad es que he tenido un verano muy bonito. He estado en Italia, en la parte de Cinque Terre, Bernaza, he estado en Rapallo.
Con Nadia Nosenzo, ¿no?
Exactamente.
Con nuestra amiga Nadia Nosenzo.
Sí, sí, he estado en Génova, bueno, dando una vueltecita y la verdad es que muy bien. Y bueno, sigo colaborando también en Radio Helve, en el programa Confidencias en el Camarote con Ángel Oliveros. Así que, uh-huh, bueno, y aquí contenta de volver a estar otra temporada más con todos ustedes.
Estupendo, pues nos alegramos que esté bien, te vemos que físicamente sigue igual de guapa o quizá más, y eso nos alegra también. Supongo que a nuestros oyentes y televidentes de Facebook, pues también lo pensarán. Bien, y también ha sido noticia José García Velázquez este verano. Lo hemos visto por ahí en la prensa, que tiene también un proyecto de empresarial relacionado con el turismo y también la historia antigua, paleontología. Cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto y en dónde se va a situar.
Pues sí, es un proyecto empresarial, como bien has dicho antes, pero principalmente es educativo, dirigido, uh-huh, a lo que es la educación tanto de menores y de mayores. Es un parque de prehistoria donde vamos a intentar difundir las últimas investigaciones antropológicas sobre el origen de la humanidad y el origen de todo lo que es la biosfera, y lo que, sobre todo, vamos a centrarnos mucho en lo que es los comportamientos sociales del hombre. ¿De dónde proceden muchos comportamientos que hoy día lo asimilamos de forma muy natural y no lo es tanto?
Y además va a estar cerca de Guillena, creo.
Sí, a poquitos kilómetros de aquí, a la espalda de Itálica.
Y desde la carretera de la autovía de Sevilla-Mérida, se va a ver, porque ¿qué monumento va a haber que se va a ver desde la autovía?
Sí, vamos a reconstruir ciertos yacimientos arqueológicos importantes. Uno de ellos es el de Stonge. Son piedras monumentales de unos 4 metros de altura. Vamos a reconstruir también una cueva de unos 12 metros de largo por 5 de ancho, donde, uh-huh, se va a reproducir parte de la pintura de los bisontes de Altamira y los toros de Lascaux.
¡Qué bonito!
Es un viaje que arranca desde los dinosaurios hasta el poblado sedentario, pasando por Göbekli Tepe, los poblados nómadas, el Sáhara selvático con las pinturas de Tassili. Bastante entretenido, por lo menos.
Pero creo que desde la carretera sí van a ver un...
Sí, entendemos que sí, que desde la propia carretera de la autovía, las piedras altas de Stonge y algo más, como un pequeño volcán que va arriba de las cuevas, pues sí.
O sea, que servirá de referencia a aquellos que pasen por allí para saber que allí está tu proyecto, ¿no? ¿Y a quién me ha dirigido? Porque eso es muy importante.
Sí, como decía antes, va dirigido al mundo de la educación. No solamente a lo que son niños de preescolares, de colegios o de incluso institutos, pero también tiene un hado de misterio para que el visitante adulto tenga un entretenimiento paisajístico de un buen día de descanso, donde a través de la curiosidad te haga pensar, ¿no?, que no todo es lo que nos habían dicho cuando éramos pequeños. 40 años después, o 50, 60 años, la ciencia ha evolucionado mucho, ¿no?
Y también para los turistas, me figuro, claro.
Sí.
Que tendrá el proyecto atraerlos para que vean esto.
El tema de la captación de clientes es amplia. Desde casi párvulos, colegios, guarderías o incluso ya colegios ya de adultos, que también es algo importante, porque ya os digo, hay mucha información colegiada, uh-huh, que se ha quedado muy anticuada y hay que removerla.
Pues yo, si hay sitio cercano, podemos hacer un campo de golf también. Que yo últimamente juego al golf y sería bueno también, ¿no? Es un decir, ¿no? Así que ya está todo el verano trabajando, podemos decir, ¿no?
Sí, bastante. Muy de papeleos, muy de presupuesto, de plano. Lo que es el inicio de cualquier proyecto empresarial. Mucho, uh-huh, papeleo.
Así que si alguien está interesado en hacerse socio capitalista, pues que se ponga en contacto contigo, ¿no? que nunca están de más, ¿no? Los socios capitalistas. Bien, pues nada, vamos a pasar, porque hoy vamos, ya digo, un poco retrasados, a la segunda parte del programa, donde pues mis compañeros me van a hacer preguntas sobre el contenido de mi libro.
Bueno, para empezar, antes de hacerte las preguntas, quiero recordarles que nuestro compañero Miguel Alcaraz Paredes, director del programa Universo 3000, que estamos aquí, pues lleva más de 25 años trabajando en lo que es la comunicación, entre otras cosas, y también que es escritor. Ha escrito ya unos 5 libros y entre ellos pues está, sin duda, Seres de Otros Mundos entre Nosotros, Musicoterapia y Cantoterapia con el doctor Andrés Haile, otro más, El Poder Total del Cerebro, Relajación y Superación del Estrés, y este último que están aquí ustedes viendo, pues Respuestas a las Preguntas Fundamentales de la Humanidad, que precisamente hoy pues le vamos a hacer una entrevista respecto a este libro. Y ya que empezamos, Miguel, ¿por qué te decidiste a escribir este libro?
Pues principalmente para dar a conocer las teorías actuales científicas, tanto científicas como paracientíficas, y también las mías propias, que pueden dar contestación pues a esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida, ¿no? Relacionadas más bien pues con el origen del ser humano en la Tierra, de la vida, también del origen del universo, sobre la posibilidad de que exista también un emanador de vida o generador de vida, o si existan dioses intermedios, cosas de estas así, ¿no? Para más que nada para dar a conocer las teorías actuales, porque también sabéis que con el tiempo pues van cambiando y se van actualizando, ¿no? Ese principalmente ha sido el fin.
Y Miguel, ¿cuáles consideras que son tus preguntas fundamentales de la humanidad? Porque responde al título, ¿no?
Sí, esto es curioso porque yo he generalizado, ¿no? He puesto preguntas fundamentales de la humanidad, pero me supongo que cada uno tendrá sus propias preguntas, ¿no? Pero
siempre las tres clásicas, ¿no?
Sí, yo creo que casi todos nos hemos preguntado en la vida alguna vez cuál es el origen del ser humano y de los demás seres vivos que están aquí en la Tierra. ¿Cuál es el origen del universo? También si existe, como he dicho antes, un generador de vida. El origen de la conciencia con ese. Este tipo de cosas así, ¿no? Que alguna vez no hemos hecho. Más que nada para abrirle esa lucecita a la gente que lo lea, con el fin de que sigan profundizando en el tema, porque son temas muy interesantes, la verdad. Sí. Y fijarse que estamos en el siglo XXI y todavía seguimos preguntándonos estas cosas, ¿eh? O sea, pero sí que es verdad que en los últimos tiempos ha habido mucho avance, sí, tanto científico como filosófico, como de todo tipo, ¿no?
Antropológicos, y la física cuántica está revolucionando el concepto de lo que llamamos realidad, y eso invita también a reabrir nuevos esquemas de todo lo que estás hablando.
Así es.
Y una de las preguntas que nos hacemos casi todo el mundo es, sobre todo, las personas, ¿nosotros venimos del mono, como dice Darwin en la teoría de la evolución, o realmente nos creó Dios o la energía universal o el padre del cosmos? Exactamente, ¿qué has descubierto en este libro?
Bueno, no, ya digo que hay teorías que son mías y otras que son generales de los científicos, ¿no? Por ejemplo, esta que tú me has preguntado de si realmente procedemos de los monos, pues se ha demostrado científicamente actualmente que no descendemos de los monos, ni tampoco la evolución es lineal, como decía Darwin, sino que es en forma de árbol, ¿no? Y tiene ramas. Y también se ha demostrado eso, que en vez de los monos, pues parece que tenemos un porcentaje muy alto de componentes de los chimpancés. Tenemos como un 98% de en común con ellos, del ADN, pero también, ya digo, que no hemos evolucionado solamente de ellos. La evolución es cierta, pero no solamente hemos evolucionado de los monos, sino también de otros sí, seres o entidades o animales que eran correlativos a ellos, ¿no?
Existió un homínido del cual descendemos.
Ahí está.
Se abrió un abanico. Los monos actuales descienden de ese homínido, al igual que nosotros, y tuvo una sí, evolución bipolar, ¿no? Por así decirlo.
Sí, esto también, otra cosa que se pensaba era que nuestros antecesores se habían originado en África y últimamente ha aparecido restos de primates Principalmente en 2009 se encontró uno en Myanmar, en la antigua Birmania, y otro que se descubrió en Libia. Entonces, como la antigüedad es de 37 millones de años, pues se han deducido y también se han encontrado otros más modernos en África y en otros sitios, y aquí en la península ibérica, pues han deducido que, bueno, que la evolución se originó en Asia, se pasó a África y a otros sitios, ¿no? También.
Y además eso tiene mucho sentido, porque uno de los problemas que veíamos en lo que es la teoría de la evolución darwiniana con los restos arqueológicos de Kenia, sobre todo, es que como solamente descendíamos del homínido de hace 3 millones de años, los genetistas últimamente estaban teniendo problemas al afirmar,
claro,
que es un tiempo muy corto para toda la evolución genética y cognitiva que eso desarrollaba. Ahora que tenemos restos arqueológicos de hace más de 15 millones de años, o sea, multiplicamos por 5 nuestra capacidad de antigüedad, sí tenemos una mayor horquilla para entender cómo esa evolución se fue causando.
Así es, y claro, claro, Darwin había influido en muchos biólogos que claro, y lo que pensaban es que deberían encontrar primates antecesores nuestros muy seguidos. Y claro, y se ha demostrado que no, porque la evolución no fue lineal, claro. Entonces eso, y también esos primeros primates asiáticos descienden de otros más antiguos, que evolucionaron de los reptiles, eran primates mamíferos que evolucionaron de los reptiles, llamados sinásidos. Los sinásidos eran, dijéramos que eran como reptiles pequeños a medianos, que eran mamíferos, ya digo, compartieron su vida también con los dinosaurios. Entonces los dinosaurios se extinguieron, quedaron algunas aves, como tú me decías, en el camino para acá, que todavía existen, y los mamíferos, pues...
Y muchos dinosaurios se convirtieron en aves también, ¿no? Como
claro.
El rex, hoy día es el gallo de pelea.
Pues se convirtieron en bípedos y en pensantes, ¿no?
Y en musarañas, que era lo que era.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Que,
es muy gracioso lo pequeñitos que son.
Que todo esto fue en el tiempo, hacia atrás, y nos encontramos con un ser, bueno, un ser, no sé, más que un ser, una bacteria, porque es muy parecido a una bacteria, que los ingleses le han puesto Luca, L.U.C.A. que en inglés, pues, las Universal Common Ancestor, que traducido al castellano sería último ancestro común universal. Que esto, pues, parece que vivió hace 3.800 millones de años. O sea, que fijarse la evolución como ha sido. Y es curioso, ¿no? Pero fijarse que esto que parece más una bacteria, esta Luca, también recientemente se sabe que la Tierra fue bombardeada por meteoritos y cometas que traían bacterias, e incluso moléculas ya
evolucionadas.
Parte
de agua.
Y es que últimamente es curioso porque resulta que se han estudiado 150.000 planetas en la Vía Láctea, o sea, satélites, sí, y planetas y demás, y se han encontrado con los mismos componentes de la vida aquí en la Tierra. O sea, que probablemente la vida aquí en la Tierra se haya originado, haya venido de fuera. Es curioso, ¿no?
Sí, existe una teoría sobre la causa de vida en los planetas a nivel universal que es como las flores cuando polinizan. Y entonces expanden sus polen a través del universo y mediante, igual como el polen se expande por el aire, ese aire universal serían los meteoritos, el vehículo que
utilizaría. Sí, los cometas, los meteoritos y demás, incluso en los vientos solares y esas cosas, ¿sí? Pero es curioso, ¿no? Porque que nos creemos que aquí en la Tierra éramos los reyes de la creación, porque parece, según pensaban, que los mamíferos eran los primeros que originaron
la vida
aquí en la Tierra, y la conciencia de la que hablaremos después, ¿no? Y parece ser que no ha sido así, ¿no?
Has comentado algo que me ha causado mucha impresión, que es sobre la teoría de Darwin, que no es lineal, que es como un árbol. ¿A qué te referías?
Pues eso, que tiene como rama, y de cada rama pues se puede originar una vía diferente de vida. Y, o sea, que nosotros podemos tener, de hecho, lo están diciendo los científicos, que no solamente provenimos de los chimpancés, sino de otros seres también, ¿no?
Sí, además, de hecho,
que se han ido quedando en ese camino, ¿no?
Darwin, cuando estudió la teoría de la evolución, rápidamente lo primero que observó es la mezcolanza que él provocó con las palomas en su casa. O sea, ya él estaba mezclando tipos de razas distintas para causar nuevas razas existentes.
Sí, pero además,
o sea,
de
la teoría de Darwin es que está mal explicada en las escuelas.
Bueno, y Darwin también se equivocó en su libro, sí, porque sí. Esto que estamos diciendo, que puso que la evolución era lineal y que proveníamos de los monos, pues
sí, a eso me refiero, que
se equivocó,
él,
¿no?
Él ponía que la evolución es lineal, pero en su propio experimento él advierte la evolución a partir de la mezcla de distintos tipos de paloma o de distintos tipos de perros. O sea, ya estaba mezclando.
Lo que pasa es que esto podía ser el origen de la vida, ¿no?, del exterior. Pero resulta que los biólogos, hoy en día hay, en todas las principales universidades se está estudiando estos temas, igual que de la consciencia, hay cátedras, o sea, a sí, nivel...
Sí. Que ahora hablaremos de eso, ¿no?
Universitario se está estudiando estas cosas. Y han descubierto también que sí, que la evolución existió, que el azar también influyó en el desarrollo de la vida, evidentemente, pero que probablemente hubo un diseño inteligente. ¿Cómo se ha llegado a esto? Por el estudio del ADN, que el ADN, después hablaremos sobre él, que es muy particular. Parece cosa de otro mundo, ¿no?
Sí.
De las bacterias, de la forma que tienen de moverse las bacterias y no solamente eso, sino de los parámetros que mantienen la vida aquí en la Tierra, que son más de 200... que eso no puede ser causa del azar. 200 parámetros o 300 no pueden ser debido al azar, porque son muchos, ¿no? Entre otros. Entonces hay un diseño inteligente que los biólogos y los científicos, los bioquímicos ven en el planeta Tierra, que bueno, que hay una posibilidad, ¿no?
Son como códigos, ¿no? Como códigos que hay en el ADN. Pero has hablado hace un momentito sobre la conciencia, y justo es algo que te quería preguntar. Uh-huh. ¿Qué es nuestra conciencia? ¿Tiene algo que ver con el alma o no?
Bueno, la conciencia...
Conciencia,
sí, con ese, sí, que no es sí. Lo mismo. Aunque algunos diccionarios y libros lo equivalen, dicen que es igual la conciencia que la consciencia, pero no es lo mismo. Conciencia es, por ejemplo, poner interés en algo, hacer en una cosa conciencia. Y, sin embargo, la conciencia es la capacidad que tenemos los humanos y otros animales, y yo creo que algunas plantas también, en opinión personal mía...
No nos ha demostrado.
De reconocernos a nosotros mismos, de hacernos preguntas sobre lo que nos rodea, Y de juzgar también sobre nuestro conocimiento. Es un poco complicado, pero sería algo así. Bueno, también es mucho más, ¿no? He resumido mucho lo que es la consciencia. También tendríamos como un programa dentro que nos haría darnos cuenta de los peligros que hay alrededor nuestro. Uh-huh. y de defendernos de ellos, ¿no? Que eso tampoco... parece que es posible por el azar, ¿no? Eso tiene que ser algo más importante que el azar, ¿no? Pero que sería también parte de la consciencia, ¿no?
¿Y tiene que ver algo con el alma?
Bueno, los científicos, estamos en el siglo XXI y se rompe en la cabeza cómo algo que ellos están demostrando que es algo inmaterial, que no es físico, cómo... Primero, puede interrelacionar con nuestro cerebro, que es físico. Y segundo, se me ha ido un poco en esto de... de lo de la conciencia. Entonces, se están preguntando esto todavía. Entonces, parece ser que hay científicos actuales que en la universidad han demostrado que, primero, es verdad que la conciencia no es material, sino que es una especie de información, o una especie de, podríamos decir, un símil informático de programa que viene de fuera y que parece ser que se instala en nuestro cerebro cuando al poco de nacer y que cuando morimos, pues se está están demostrando que algo, que esa información va afuera otra vez.
Es como,
o sea,
una energía,
se va,
¿no?,
al universo.
Una energía que se transforma, ¿no?
No, más que una energía sería una información. Uh-huh. Esa información al final sería la información de nuestra vida, de la vicisitud de nuestra vida, lo que nos ha pasado, tanto malo como bueno como regular, como sí, lo que hemos hecho malo, bueno o regular, y esa información va a algún lado. Y se queda, no sabemos, bueno, hay teorías de que hay otras dimensiones interpenetradas con la Tierra y que algunas de ellas están habitadas por seres inteligentes que no tienen cuerpo físico. Y que, bueno, en mi teoría, vosotros sabéis que yo he pasado por todas las escuelas de misterio. Aparte de ser investigador criminal y trabajar en un laboratorio de criminalística, pues también mi curiosidad, que por cierto es un patrón, el aprender conocimiento es un patrón ya también prefijado en lo humano. Uh-huh. O sea que, entonces, pues yo, además de todo esto de mi estudio y mi trabajo científico, pues me dedicaba a ir a clases, pues, a Gnosis, a la escuela espírita, a otras escuelas de parapsicología, y entonces, pues me llevaba precisamente a deducir eso, una teoría mía, una hipótesis mía, que es lo que tú me preguntabas antes, sí, que es la siguiente, que, como tú decías cuando veníamos para acá, que tú coincides en eso conmigo, podíamos ser un avatar de esos seres inteligentes sin cuerpo, uh-huh, que se introducen al nacer en nuestro cerebro con el fin de aprender de nuestra vivencia y del desarrollo de nuestra vida. Y a raíz de ahí, pues estudiarlo cuando morimos, se lo llevan a su plano, lo estudian y eso les sirve a ellos, parece ser, para evolucionar.
Es como, uh-huh, si toda la información estuviera, como dicen, en los archivos acásicos, ¿puede ser algo así?
Sí, lo que han demostrado los científicos, están demostrando actualmente, es que todos los archivos de nuestro cerebro parece ser que van a un archivo general que hay en el universo.
En el cosmos, sí.
En el cosmos. Pero bueno, y que se puede acceder, sabiendo cómo, claro, lógicamente, a esos archivos, ¿no? Igual que se puede acceder a esa información de ADN que decíamos, que aparte de la particularidad del ADN, que no sé si vamos a hablar, si me vais a preguntar sobre el ADN, pero el ADN parece algo de otro mundo, porque, mira, el ADN forma cadena de fosfato y azúcar, se entrelazan una a otra, eso se va repitiendo. Y resulta que del azúcar salen como a especie de pendientes, salen como cuatro componentes que son los que dan las características de la vida a cada persona, a cada ser, ¿no? Pues resulta que hay millones de ellos, incluso algunos son venenosos, y sin embargo se escogen esos cuatro. Eso no puede ser al azar, porque si hay millones de ellos, ¿por qué se escogen esos cuatro solamente? Y no solamente eso, sino que actualmente están descubriendo, ya digo, que casi todas las universidades médicas de biología y tal, se está estudiando en profundidad el ADN actualmente. Y están descubriendo que hay una especie de código que se puede, que una vez que se conoce, se puede alterar a beneficio de lo que se quiere hacer, o en perjuicio también, claro. Y eso parece que los defensores del diseño inteligente dicen que eso no puede ser por azar, que eso alguien lo ha tenido que poner ahí, ¿no?
Bueno
es una teoría que se tiene que ir desarrollando todavía más, ¿no? Que
sí es verdad que debemos de empezar ya a reconocer como una panteoría, una teoría del todo, que es hacia donde va la física cuántica, es que venimos del Big Bang. O sea, todo el universo en su contenido era una única unidad que ahora, en lugar de explotar, se está observando que el Big Bang fue una expansión. Entonces, lo que tenemos que empezar ya a razonar, que es difícil de razonar todavía con los datos que tenemos, es que todo trasciende de una única entidad. Aunque estemos muy separados dentro del universo, todas estas partes que vemos separadas son como trozos de un gran jarrón que previamente estaba unido. Entonces, es normal que en cuanto algunas piezas se encuentren entre ellas, hallen un cierto acomodo un poquito improvisto.
Pero
porque ya venía de ese acomodo, José, previo, de todo un junto, ¿no?
Pero se está descartando, por ejemplo, la teoría del Big Bang, la teoría de...
La teoría del Big Bang como explosión se descarta.
Se está descartando
por científicos. Ahora se está observando que el Big Bang, el llamado Big Bang, es una expansión proyectada con una implosión proyectada y expansión posterior.
Bueno, bueno. Hay una novedad que se descubrió también hace ya unos años. Aparte de que la hipótesis más aceptada hoy en día es la de la panspermia, que ese origen externo de la vida en los meteoritos y los cometas y demás, esa es la teoría más aceptada. Te estaba comentando yo lo de... se ha descubierto también que en esos espacios intermedios entre galaxias, soles, planetas, que antes se creía que estaba vacío... No. Se ha demostrado que hay una energía y que no solamente hay una energía sobre la que actúa algo, que bueno, también se está hablando mucho del bosón de Higgs y de o partícula de Dios, que le han llamado algunos, sí. Que parece ser que actúa sobre esa energía, sobre todo hidrógeno, creo que era, si no me equivoco, creo que era hidrógeno, actúa sobre esa molécula y crea materia. Y la materia se va derivando en crear otros planetas, otros soles, otras galaxias, o sea, y va empujando a la existente. O sea, el misterio para mí hoy en día es a dónde va cuando se sale del universo visible, esos soles, esas galaxias, esos planetas que son empujados por los que se están creando, ¿a dónde leche va?
No, hay dos misterios grandes, que es... ¿Qué es lo que llamamos realidad? Porque esta mesa existe y la tocamos, llamamos realidad porque existe como mesa, así como la luna, ¿no? Que es otra materia. Pero estamos viendo que en el planeta Tierra o en la luna o todo lo que llamamos materia tiene menos densidad que lo que llamamos vacío. En el vacío, donde ya vemos que
hay más energía,
vacío,
¿no?
Hay más densidad que en la materia.
Pues fíjate, hasta hace poco se creía que era contrario.
Claro, es evidente. Y esto invita ya a la famosa teoría de Matrix, donde empezamos a decir que lo que llamamos realidad no es tanta realidad por cuanto aquello que se ve, que claro, está un vacío, hay mayor densidad que en la materia.
Claro, fijarse en el... Yo lo mencioné en mi libro, que en el libro de Mayhender, del concepto Rosacruz del Cosmos, pone que interpenetrado con nuestra realidad física de aquí del planeta Tierra, existirían 7 dimensiones más.
Sí.
Y cada una de esas dimensiones está dividida...
Hablan ya de 11
dimensiones.
Sí, sí, últimamente se está hablando de 11. Pero bueno, Mayhender hablaba de 7 y que cada una de esas 7 está dividida en 7 más, o en 6 más. Fijarse...
No es tan simple, es muy complejo.
Claro, es complejo, pero ya fijarse que los Rosacruces se valían...
Ya intuían esto.
No es que lo intuían, es que se lo enseñaron la Escuela de Misterio de Egipto, hace miles de años. Y ya sabían esto, ya sabían estas cosas. Oye, pues...
Si quieres hacemos un programa entero de Egipto.
Claro.
Porque es que
claro,
Egipto hay cosas que es que no tiene nombre.
Claro.
Cómo sabían ciertas cosas que tú dices, no es posible.
Entonces, esta hipótesis que estamos diciendo de que puede ser seres inteligentes sin cuerpo que se hayan introducido en nuestro cerebro... porque ahora la conciencia se dice que está en el cerebro, porque antes se decía que estaba en el corazón, otra vez se decía que estaba en el hígado, los cristianos dicen que todo el cuerpo, porque es inteligente, puede estar donde le dé la gana, sí. Pero bueno, pero parece ser que está en el cerebro, ¿no? Y bueno, dicen algunos científicos.
Ya, ahora hay más de un cerebro, ¿no?
Claro, ahí está, ¿en qué cerebro? Está
claro,
en el cerebro. El cerebro esofagal, el intestinal...
Claro. Bueno, el corazón, cabeza, el corazón está el corazón, claro que también. El segundo cerebro... porque influye en todo el cuerpo. El corazón está claro que es el segundo cerebro, eso no queda duda. Pero bueno, lo que decíamos, que esta teoría de que seres inteligentes sin cuerpo, porque parece ser que cuando esas dimensiones están más cerca del Sol o están más cerca, los seres que habitan en ella no tienen cuerpo físico, sino que sería energía sin cuerpo. Pues que pudieran estar habitando nuestro cerebro con el fin que hemos dicho, pues tiene más sentido, ¿no?
Si esto fuera así. En el último Ufology World que hubo en Barcelona, ya estuvo comentando, hace cuestión de una semana, que prontamente, de aquí a unos 50, 60 años, o sea, no es una cosa muy demasiado futuro, nos tenemos que empezar a acostumbrar a pensar que nuestra mente va a ser copiada como si fuese un ordenador y emitida por láser, como el que envía un email a un ordenador que está en la Luna o en Marte en cuestión de una hora, llegar a la Luna, para ser volcada en un muñeco, en un avatar.
Claro, claro.
Y todo lo que viva, haga ese avatar está controlado por esa copia de mente que hemos emitido.
Claro, y no solamente...
O sea, lo que tú estás hablando
y
de
no
que
solamente,
la conciencia sea un volcado,
claro,
ya lo estamos hablando nosotros.
Y no solamente... Claro, fijarse que los ordenadores cuánticos parece que tienen conciencia, porque son capaces
de
reconocerse a sí mismos, todavía no, pero de sacar conclusiones, sí, conclusiones del pasado, del futuro, para eso sí sirve.
Ojito con la bolsa.
Pero no solamente la conciencia se podría pasar a organismos no biológicos, de tipo informático, como estamos diciendo, ¿no? Ordenadores cuánticos y demás, sino que el ADN igual. Porque sí. Si ese código se puede copiar, se le podría poner también a ese ordenador cuántico, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Esto tiene sus peligros, ¿eh? Esto tiene sus peligros, como yo decía en una nota por la página web el otro día, ¿no?
Sí.
Curioso, estabas hablando de que no solamente el hombre tiene conciencia, sino también los animales y algunas plantas. Y no hace mucho en Australia, pues los científicos dijeron que los animales tienen esa conciencia y aparte tiene la parte emocional tan desarrollada, no tanto como el ser humano, pero también. Ellos sienten dolor, padecen, sienten
claro.
amor, de todo,
claro.
¿no? ¿Nos puedes hablar un poco del el descubrimiento que tú has hecho o lo que tú has investigado?
No, yo soy portavoz de los científicos.
Bueno, de lo que tú has escrito respecto precisamente de la conciencia en animales y en plantas.
Pero que no es mío, que eso es de los científicos que lo han estudiado, que yo soy mero transmisor de eso, ¿no? De esa información.
Que nos expliques un poquito.
Pues sí, resulta que, como decía anteriormente, nos pensábamos que los humanos éramos los reyes de la creación porque éramos los únicos que teníamos consciencia y se ha demostrado que no, que empezó, claro, bueno, que aquí en la Tierra, precisamente, hay, por ejemplo, la ballena, los delfines,
nuestras mascotas,
los cuervos, los pájaros, el cuervo, por ejemplo, tiene consciencia. Sí, sí, sí. Y hay muchos más. Los elefantes, por ejemplo. Bueno, yo creo que cada animal y cada planta tiene su conciencia a medida, ¿no?
Claro.
Hubo un experimento, hablando de plantas y conciencia, que estaba muy curioso, y háganlo en casa, porque yo lo he hecho y se observa, que era poner cualquier enredadera, un jazmín, cualquier planta trepadora, y escoger dos varillas que estén juntas unas de la otra, y veréis que hacen una carrera entre ellas. A ver quién llega primero al tope máximo de altura. En el momento que una de las dos llega al tope máximo de altura, la carrera se acaba. ¿En qué momento la otra varilla sabe que su compañera ya ha llegado y ha ganado la carrera? ¿Y en qué momento la varilla sabe cuál es su entorno y cómo es el hierro, si tiene una oquedad, si tiene un molde, para agarrarse a ese molde e ir recubriéndolo completo?
Claro,
nosotros sin ojos no veríamos que el hierro tiene un molde.
Claro, claro. Entonces, se tuvo que cambiar tras el descubrimiento de que las aves, por ejemplo, tenían consciencia. Se pusieron a estudiar todo y tuvieron que hacer otra escala filogenética, que se llama, ¿no? Y, pues bueno, pues la conciencia empezó primero por los reptiles, como hemos dicho, siguió por la ave. Por los peces. Empezó por los peces, después siguieron los reptiles, de los reptiles surgieron las aves y de la bueno, antes que los reptiles, los anfibios, es verdad. Peces, anfibios, reptiles, de los reptiles las aves, y de las aves los mamíferos, bueno, de las aves no. Otra rama sería los mamíferos y el hombre, ¿no? Y el hombre.
No está tan clara.
Sí, por los sinásidos que dijimos
antes. No está tan clara porque parece ser que el origen de los mamíferos fue ovíparo, que para proteger mejor el huevo, en lugar de dejarlo en un exterior, lo guardaba en el interior de,
claro,
su cuerpo.
Sí, los sinásidos, que coexistieron con los dinosaurios. Hacían eso, sí. Además, eran mamíferos también. Exacto. Claro. Uh-huh. Bueno, pues precisamente esta teoría que yo decía antes de que podíamos ser los avatares, bueno, y tú también lo comentabas, y otro científico y eso también lo comentan. Por ejemplo, uno de los que lo está diciendo, y todavía no ha leído mi libro, es John Lear, que fue un funcionario de la CIA y está diciendo esto, que el planeta Tierra es un planeta escuela y que somos avatares. O sea, y ese era estudiante que yo. Pero lo está diciendo también públicamente como yo. Pero yo me baso también en las experiencias personales mías. Primero, de que la consciencia externa, porque tuve cuando era jovencito, tenía 10 o 12 años, una salida de la conciencia del cuerpo. Y yo mi inteligencia estaba afuera y yo me veía el cuerpo abajo. Y también, bueno, como sabéis, pues he fotografiado y he visto fantasmas, entre comillas. Uh-huh. También, pues, he podido... Me han comunicado cosas importantes... Esos seres espirituales, por decirlo, el alma de personas que han fallecido, pues me han comunicado cosas importantes. Por ejemplo, pues un número que iba a salir premiado en los principales de la lotería de Navidad de hace unos años, ¿no? Que yo, la voz, pues se repetía a lo largo de la noche, me tuve que levantar a apuntarlo y yo lo asimilé pues con esa voz a una mujer que yo estuve ayudando, que tenía cáncer y falleció, ¿no? Y de alguna forma yo medito todas las noches. Estas cosas hay que aprenderlas, no surgen, claro, así porque sí. Hay que aprender a meditar bien también, ¿no? Y entonces, pues yo le pedí que me diera ayuda. Y bueno, esto ocurrió, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Tengo más pruebas, pero bueno, estas son las más importantes, ¿no?
Exactamente, y... bueno, de eso se habla mucho en las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?
Eso. Claro, la experiencia cercana a la muerte sería eso. Que uno cuando fallece, pues ve lo más típico, lo que repite la gente que ve, es como vienen a buscarlo a esa conciencia que podríamos llamar alma, ¿no? Uh-huh. Que las religiones llaman alma, vienen a buscarlo y lo acompañan a un túnel que al otro lado habría como una luz muy grande y que cuando se pasa al otro lado el sentimiento de felicidad es asombroso, ¿no? Y parece ser que algunos que han vuelto porque no se han quedado en el otro lado, podríamos decir, pues cuentan lo que han visto, ¿no? Y es una constante que se repite mucho. Por lo tanto, algo de cierta tiene que tener, ¿no?
Sí, bueno, hay, claro, miles de experiencias cercanas.
Millones
de experiencias cercanas a la muerte, y no solamente en la actualidad, sino que lo ha habido hasta la época de la prehistoria, que eso sabe bastante José, sí, García, respecto a eso, porque hay hasta pinturas rupestres que te muestran esto, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte.
Intenta contactar con el otro lado. Las famosas manos pintadas en la roca se ha visto por Jean Clotet que es un intento de contactar mediante la piedra con ese otro lado del más allá.
Y que esto que estamos hablando no es imaginación de unos locos, entre comillas, ¿no? Sino yo tengo... Yo, para escribir parte de mi libro, pues tengo un libro del doctor Gaona, uh-huh, que cuenta como médico la experiencia que ha tenido con personas que han vivido eso. Y lo cuenta, y es un doctor, o sea que hay doctores y científicos que también están hablando de esto.
Precisamente el doctor Enrique Vila, que tenía 4 especialidades médicas, sí. La última de psiquiatría, él estuvo investigando y tiene su libro póstumo, ¿no? Póstumo, que justo habla de 60 casos ocurridos aquí en España, ¿no? Sí. Sobre la experiencia cercana a la muerte. Bueno, y hay muchos más. El doctor también, Brian Way, ¿no? Que es director, sí, de psiquiatría del Hospital de Miami, que también investigó precisamente respecto a eso.
Yo me acuerdo mucho en mis meditaciones por la noche o por la mañana, desde el doctor Andrés Heile y doctor Enrique Vila, que eran periodistas de la radio como nosotros y científicos. Yo lo recuerdo en mis meditaciones y les pido también. Y también, pues hoy hemos recordado a otro que fue antecesor nuestro de este programa de Universo 3000, aquí en Onda Guillena, don Emilio García, que llevaba el programa de Radio Tierra Viva. También de vez en cuando me acuerdo de él. Y de Antonio Porrero, nuestro amigo también periodista, ¿no? Sí, sí, son personas que recordamos, ¿no?
Que hemos perdido muchos, Miguel.
Sí, sí, verdad. Sí, sí, sí.
Bueno, Miguel, hemos estado hablando de la conciencia, ¿no? Y existen otros mundos, otras dimensiones, que estabas hablando sobre eso también, además del nuestro. Por ejemplo, ¿las plantas estarían en la misma dimensión que estamos nosotros y también en otra dimensión? De alguna forma tienen conciencia. Hay una investigación médica que se hizo, ¿cómo sienten las plantas? Que estabas comentando también, claro. José. En una de ellas se le puso como si fuera un pequeño escáner, ¿no? Habían puesto como un ratón y un gato por ahí, y en el momento que el gato iba a coger al ratón, parece que las plantas, con el miedo de este de que te van a matar al ratón, empiezan a moverse como con miedo, con terror, ¿no? Entonces tienen sentimiento, aunque creamos que no, algo hay, ¿no?
Sí. Sí, claro, yo en mi libro de respuesta a las preguntas fundamentales de la humanidad, algo de eso hablo. Pero no solamente de esto, sino también me gustaría hablar un poco de dónde viene ese diseño inteligente o de dónde puede venir, ¿no? Porque, claro, yo no tengo la verdad absoluta, ni los científicos tienen la verdad absoluta, ni los filósofos, ni los religiosos, ¿no? Sino que hay una hipótesis de que hay un ser supremo.
Exactamente.
Hay un ser supremo que es el que primero diseña la vida y se vale de esos dioses intermedios para desarrollarla en determinados planetas. Por ejemplo, el dios que pudo crear la vida aquí en la Tierra puede ser diferente al que haya creado en otra, ¿no? Uh-huh. Que no solamente fijarse con los planetas que se están descubriendo últimamente, no tardaremos en saber que existen seres inteligentes también fuera, además de nosotros, ¿no? Igual que hemos descubierto todo esto que hemos estado hablando atrás, pues descubriremos también eso, ¿no? Con el tiempo. Entonces, es una hipótesis, porque nada puede venir de la nada. Yo hablaba con José cuando venía para acá, que eso es de lo más aceptado de la ciencia, que nada puede venir de la nada. Claro. O sea, que de quién...
Nada desaparece, todo se transforma.
Claro,
¿no?
Claro. La energía encima no desaparece, sino que se transforma, ¿no? Pero la energía también hay que crearla. No nace del azar. La energía...
Se supone que ese Big Bang es lo que llamamos...
Que el Big Bang no existe. El Big Bang no existe. Existe
la energía creadora,
mira,
¿no?
Podemos tomar por Dios aquí en la Tierra, pues ese campo de creación C, que habla también don José Fortea Laguna en su libro, que está creando materia y vida constantemente. Uh-huh. O sea, tenemos una idea de Dios, pero como alguien, como persona, como humano majestuoso, pero puede que no haya sido así. Puede ser que la creación haya existido siempre y que esté constantemente creándose.
Uh-huh. Hay una visión personal que yo tengo, no de Dios, sino de la obra pictórica de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, cuando pinta a Dios creando al hombre, y que lo pinta dentro de una nube similar a un cerebro, ¿no? Como diciendo que sería una gran herejía, Dios está en nuestra mente, o sea, nos lo hemos inventado en el centro del Vaticano, ¿vale? Es muy herético, ¿no? Muy político. Pero también hay algo más serio, que es que Dios está dentro, no está a través, y que el contacto es a través de la mente.
Claro.
Ya Buda decía esto, claro. Todos los estados se encuentran en nuestra mente, ¿no?
Pero tú, hablando de paleontología, yo creo que esto de la conciencia, que fue una pregunta que me hizo Marisol, creo, y no la ha contestado, fue incluso anterior al habla del humano, sí. Incluso anterior al hombre de la Delta, de Cro-Magnon, muchos miles de años atrás, incluso millones, ¿no? Y sí. Que, porque fijarse en las tumbas de más antiguas que hemos encontrado, se le quitaba el cerebro o la cabeza al que enterraban y lo salvaguardaban. ¿Sabían esos antiguos que la conciencia estaba en el cerebro? ¿Que el cerebro era lo más importante que tenía la persona?
Sí, por supuesto que sí. En Cataluña, aproximadamente 9500 a.C., existía este tipo de enterramiento degollado, que el cuerpo se le echaba a los cuervos para que el cuervo comiese la carne, uh-huh. Y luego el hueso era el que era enterrado junto con la cabeza.
Incluso se le guardaba la ropa, los arcos, y comida, incluso comida, porque fijarse, ¿sabían ellos que volvían? ¿Que la conciencia volvía?
Incluso
que el alma
se
suicidaban volvía.
Otros para vivir en el más allá a la vez del instante de la muerte y recorrer la misma vía fúnebre que el recién fallecido.
Esto me recuerda a mí una frase que tengo yo, que la repito en mis conferencias y demás, es que los dioses tienen amnesia, o Dios tiene amnesia, y los humanos hemos venido sin libro de instrucciones. ¡O lo hemos perdido!
Algo parecido a lo que tú dices ahora es lo que decían antiguamente los vikingos, afirmando en sus propios mitos que Odín estaba dormido.
Sí, sí, es que parece eso, ¿no? Pero como yo decía también hace recientemente en un comunicado de estos que yo hago en Facebook o demás, es que si realmente somos unos avatares de esos seres inteligentes de otra dimensión y nuestra información le vale para evolucionar, ¿le valdría igual la información que saquen de nuestro cerebro si sabemos nosotros eso? Por ejemplo, si esto fuera un Matrix, los seres que nos han creado como avatares, ¿podrían pensar en eliminarnos si saben que nosotros sabemos lo que somos? Porque claro, ya no le valdríamos casi para nada, ¿no?
Fíjate la cuestión que estás planteando, muy filosófica o existencial, pero que lleva una doble versión,
claro,
una doble partitura. Una, que nuestra conciencia es externa a nosotros, nos lo han imbuido desde un exterior, pero tú ya estás afirmando justo lo contrario. Y si nos damos cuenta del juego, o sea, existe una identidad autónoma ajena de lo externo.
Sí,
que si algo tan inducido en situaciones externas, la presencia del yo intrínseco, del individuo reconocido, siempre está.
Yo, hablando de esto que estaba diciendo, mi propia experiencia al escribir el libro y cuando voy a dar conferencias sobre estos temas, es que no les interesa. Porque, mira, a mí me rompieron el ordenador, me rompieron la impresora. El libro lo publiqué, lo mandé a Amazon para que lo publicara y me quitaron la mitad del libro. O sea, no les interesa, la mitad del libro no está ahí. Entonces, yo he vivido en mis propias carnes que esto no le interesa a los de arriba que se divulgue, ni se sepa.
Hay algunos de arriba que no le interesan porque de esa manera te manipulan más. Cuando tú no sabes, tú no sabes realmente lo que eres como ser, como energía, como ser espiritual, no solamente como físico, ¿no? Te pueden manipular más si tú crees.
Pero no solamente por eso, sino porque la información que sacan no les vale.
Claro.
Porque tú no actúas igual si sabes que eres un avatar que si no lo sabes.
Exactamente.
No actúas igual.
Te pueden manipular más de una forma o de otra, ¿no?
Estáis hablando de algo más profundo todavía. Uh-huh. Estamos hablando de la existencia de un avatar externo, uh-huh, o conciencia externa,
sí,
y de la presencia, uh-huh, de una conciencia interna.
Uh-huh.
Y que esa conciencia externa no le interesa que la conciencia interna se desarrolle.
Claro, claro.
Que sería nuestro deber intrínseco como seres.
Uh-huh.
Tal vez esto, que era muy recogido en otros mitos anteriores, los griegos, por ejemplo, sin ir más lejos, veían a los dioses como un enemigo que jugaba con los hombres como si fuesen dados. Está también la teoría de que Dios juega a los dados. Es una teoría tan ancestral que empezamos a observar que en el momento que el ser humano empieza a filosofar a nivel existencial, vemos esto. El comportamiento que yo quiero hacer en mi voluntad, y el comportamiento que yo hago sin voluntad. Y tú dices, ¿quién me mandó a mí a hacer esto? Uh-huh. Y salió, surgió, no sí, lo sé. Y sí, tú dices, sí. ¿Yo por qué he dicho esto? En un enfado, en una risa. Sí. Dice, no viene a cuento, no lo has hecho queriendo. Es como si alguien te dijera algo.
Claro, claro.
O la famosa inspiración, ¿no?
Sí,
las musas.
Bueno, que puede ser que sea más que inspiración, ¿no? Que es lo que estamos diciendo, ¿no?
Entonces, es como si existiese un juego duplo, donde existe algo externo y algo interno.
Entonces,
y que nosotros tuviésemos que defender lo nuestro, lo interno nuestro, de verdad.
Una pregunta que me hacen mucho, entonces, ¿cómo tendríamos que actuar aquí en la Tierra?
Bueno, según han dicho los grandes avatares, lo principal es el amor. Lo que hagas hazlo con el amor,
eso también,
¿no?
Eso. Tú has leído mi libro, ¿eh?
Parte.
Porque es cierto que en todo acto de creación yo veo amor, ¿no? Sí. Entonces, pues habría que actuar para que le sirva a esos seres de algo en nuestra vida, pues todo lo derivado del amor, ¿no? Uno de los patrones que llevamos grabado es el aprendizaje. O sea, el aprendizaje...
Siempre, es
constante. Sí, eso es un patrón que llevamos grabado, ¿no? Y pues bueno, seguir aprendiendo, seguir compartiendo, seguir ayudando a los demás, seguir aprendiendo a comunicarnos con ellos, que también... yo creo que, bueno, yo y los científicos pensamos que es posible, entonces, pues bueno, vamos a aprender también nosotros, ¿no?, a comunicarnos con ellos.
Ya que nos queda muy poco tiempo, en tu libro mencionas una teoría muy particular, ¿no? ¿Qué función realizaría el ser humano precisamente aquí en la Tierra?
Sí, esa que estamos diciendo, ¿no?
El de aprender
y en la onda del amor, como tú decías.
Exactamente.
¿Sí? Y que eso yo creo que lo define todo, ¿no? Yo creo que lo define todo. Pero también yo creo que solamente podríamos compartir esto a riesgo de incluso nuestra vida, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Personas que tuviéramos ese contacto con ellos, porque no les recomiendo yo que a cualquiera se ponga a difundir estas cosas. Bueno, yo conozco también a los espíritus de aquí de Sevilla, porque he ido a sus clases, y en salud y cosas de esas muy bien no les va. O sea, parece ser que, como decíamos antes, hay que también aprender a protegerse, ¿no? O incluso tener cuidado con lo que se divulga. Hay que tener mucho cuidado.
Bueno, Jesús decía, no le tires perlas a los cerdos también, ¿no? Y hablando del amor, curioso, estuve viendo nuevamente la película de Interestelar, uh-huh. y ahí la base al final de lo que hablan precisamente es del amor. El amor es lo que transciende todas las dimensiones, ¿no?
Claro.
Pero un amor, no el amor terreno que nosotros conocemos, egoico, sino un amor incondicional,
claro,
que está en todo. Es decir, cuando tú respetas, te cuidas, te valoras,
claro,
hay un respeto para todo, para la otra persona,
sí,
para los animales, las plantas, respetas todo, ¿no? Y eso es una energía que te dicen en la experiencia cercana a la muerte, que al final... lo que perdura es el amor, es lo que trasciende de todas las dimensiones.
Y fijarse que, por ejemplo, vosotros los delfines son lo más pacífico que te puedas echar a la cara. Esos animales que pensábamos que no tenían conciencia y que ahora sabemos que sí, yo no los veo hacer guerra. No los veo hacer guerra. Tenemos que aprender también.
Te voy a dar un dato, Miguel, que a mí cuando lo conocí me sorprendió mucho. Ni el hombre hace guerra. Fíjate lo que te digo. Ni el homo hace guerra. La primera guerra que existió en la historia de la humanidad, el primer enfrentamiento sucedió hace unos 13.000 años. Estamos hablando aquí que como mínimo...
Sí, que son recientes, sí.
El hombre tiene una existencia de 3 millones de años o incluso hasta 15, por lo que estamos viendo con los últimos yacimientos de Asia. De entre ese baremo, de entre 13 y 15 millones de años, únicamente hay guerra desde hace 13.000.
Eso sería algo a investigar. Le lanzamos este mensaje aquí a los investigadores, que por qué los humanos precisamente somos tan guerreros actualmente y antes no eran.
Cuando yo estuve investigando esa cuestión en sí, la porción más clara que tuve fue una expresión de un apache, de un jefe indio de los Lakotas, que afirmaba todo aquello que se consigue fácil... causa vicio. porque como es fácil de hacer, uh-huh, y el hombre está acostumbrado, claro, a la, claro, dificultad, uh-huh, lo va a repetir muchas veces. Y cuando el hombre ya tiene mucho de lo mismo, causa comercio y causa ya ambición. En el momento que la puntita de flecha tardas mucho, pero tienes que tener una para poder cazar, por ejemplo, uh-huh, tienes una flecha para poder cazar, uh-huh, pero no tienes mil para hacer un ejército.
Uh-huh. Bueno, pues, compañero, gracias por esta entrevista, que yo creo que el nivel vuestro es casi igual que el mío, superior, con respecto a esto. Y gracias también a Fernando por estar ahí. Y recordarle a los oyentes que el miércoles que viene estarán mis compañeros, porque yo tengo que viajar fuera con otro nuevo programa a las 20 horas en directo, y que podéis descargar este programa también si ponéis en el buscador de internet escuchar Universo 3000 con número y voz, pues os salen los últimos programas de las últimas 8 temporadas y podéis pues descargarlo o escucharlo. También si entráis pues en mi blog de Miguel http://miguelalcarazparedes.com/ Miguel Alcaraz Paredes, blogspot.com, pues también ahí también están todos. Lo digo porque algunas veces es difícil entrar a unas páginas y en otras es más fácil. Y, en fin.
Bueno, y quien quiera tu libro, pues...
Eso, pues en Amazon ponen el título en el buscador de internet, respuesta a las preguntas fundamentales de la humanidad, Miguel Alcaraz Paredes, Amazon, y ya te sale ahí. Se puede comprar tanto en digital como en soporte papel, claro. Muchas gracias, compañero.
Muchas gracias a todos y que les vaya muy bien.
Buenas noches.
Buenas noches.